Una jornada muy interesante para la ciudad de Rosario mañana, ¿no?
Sí, porque es muy interesante, además de atípica, porque se eligió la ciudad de Rosario para presentar el lanzamiento de las bases para reformar el Código Procesal Civil de la Nación. Entonces, el hecho que el Ministerio de Justicia de la Nación haya elegido a Rosario es una importancia para nosotros que necesita ser destacada. Y a veces la gente pregunta, ¿y por qué eligieron Rosario? ¿Por qué lo eligieron ustedes? Porque acá en Rosario hay una escuela de Derecho Procesal Civil, calculamos nosotros desde la creación del Ateneo hace 20 años, que obviamente comandado por el doctor Jorge Peirano, que siempre se dedicó a la profundización del derecho procesal para hacer un proceso más humano, más justo, más rápido, con un juez que trate de parar el abuso, las chicanas, las demoras. Y bueno, me parece a mí que esta es la línea de que sigue esta comisión que está pretendiendo reformar el Código Procesal Civil de la Nación.
Doctor Carbone, con respecto a estos cambios que va a tener ahora el nuevo Código Procesal Civil de la Nación, cuando se debata, cuando se rehaga, para utilizar un término más familiar, ¿cierto? ¿Cuáles son los puntos así más importantes que debería tener el nuevo código para agilizar los procesos?
Mira, Raúl, el tema es el siguiente. Creo que la novedad más grande dentro del proceso civil es que va a buscar la oralidad. La reforma del Código Procesal Civil de la Nación va a buscar la oralidad. Ese es un gran tema, ¿por qué? Porque todos sabemos las bondades de la oralidad, la rapidez, la inmediatez de los jueces, que ahora no existe porque el proceso escrito, ustedes saben, bueno, es justamente lleno de papeles, lleno de chicanas, y justamente eso se va a evitar. Entonces, las bases hablan de la oralidad y después habrá que ver, bueno, si se va a hacer la oralidad para todas las causas, para algunas causas. Otro, lo que se quiere lograr también es procesos más rápidos, un juez más activo, porque a partir del Código Civil y Comercial de la Nación se terminó esto que decía, no, a mí me gusta un juez que no se meta, un juez que deje a las partes, y bueno, el Código Civil diseña un juez totalmente activo. Es más, yo calculo que hay más de 400 artículos del Código Civil y Comercial de la Nación que habla de la palabra juez o tribunal. Hay un montón de cuestiones que el Código dice, esto lo va a resolver el juez. O sea que no hay decisiones legislativas, sino que el juez va a resolver en cada caso. Y eso es sumamente importante y me parece a mí que va a ser un espejo para la reforma procesal civil de Santa Fe.
El Código Civil y Comercial se reformó en el 2014, doctor, ¿cuándo fue?
Que así se hizo... Sí, en el 2014. Lo que vamos a aclarar, generalmente, para obviamente los que no están en el tema, sí, los que no son abogados, el Código Civil es patrimonio del Congreso de la Nación, porque rige para todo el país. El Código Civil y Comercial lo unifica. Y todo lo que es el derecho procesal es patrimonio exclusivo de las provincias, o sea, las provincias dicen, bueno, qué proceso hacen y cómo son los trámites para aplicar el Código Civil, para aplicar el Código de la Nación.
Correcto.
Es verdad que el Código Civil rompe un poco esa dicotomía constitucional que ya había sido consagrado por la Corte para decir, bueno, ¿de qué nos sirve hacer un Código Civil y Comercial unificado, moderno, revolucionario, que altera realmente grandes concepciones y después cada provincia a lo mejor no hace las herramientas necesarias como para que esto tenga aplicación?
Claro. Ahora, doctor, usted recién hablaba de la oralidad y me parece que no es un dato menor, teniendo en cuenta, por ejemplo, si lo traspolamos a lo que es el sistema, a lo que fue el sistema conclusional en la provincia y después al nuevo sistema penal, digo, me parece que ha habido un avance significativo.
No, claro, justamente se ve, pero hay que tener en cuenta una cosa, que no se puede traspolar la oralidad del proceso penal al proceso civil.
¿Por qué?
Porque en el proceso penal tenemos un solo actor, un solo promotor de las acciones, que es el fiscal. Obviamente que es un órgano del poder público, con unos poderes discrecionales importantísimos para decir qué cosas investiga y las que investiga qué cosas llegan a juicio o no. Entonces, Por eso hay tan pocos juicios penales en relación a la promoción de causa, a la cantidad de denuncias, porque hay una gran selección de causas que hace el fiscal de acuerdo a la posibilidad de juicio, a la posibilidad de acreditación. Eso en proceso civil no lo podemos hacer, porque no tenemos un actor. Si hay 3.000 casas, tenemos 3.000 causas, tenemos 3.000 actores.
Claro.
Y ninguno va a decir, bueno, no va a hacer una demanda para decir, mire, esto no va a servir para nada. Uh-huh. Entonces, eso hay que tener en cuenta, hay que trabajar muchísimo con las estadísticas, con las estructuras. Creo que hay algunos estudios que lo están haciendo en la provincia y en la nación lo está haciendo. Ahí va a radicar el éxito o no de la reforma del proceso civil.
Uh-huh. Doctor, ¿quiénes van a venir a disertar? Tengo entendido, son gente de trayectoria, bueno, muy avisados.
Sí, viene justamente del Ministerio de Justicia y la Nación, dos especialistas, la doctora Cordero o el doctor Chayer, que están trabajando muchísimo en este tema. Y después vienen cuatro procesalistas de nota, uh-huh. Yo creo que dentro de los mejores del país, que son el doctor Caminker, el doctor Arasi, la doctora Mabel de los Santos y justamente el doctor Jorge Peirano.
Uh-huh.
Es decir,
No, está bien, está bien.
Entonces esta gente obviamente ha participado activamente, sí, en el diseño de las bases, y lo que es importante que ahí está, diríamos, los científicos, los técnicos, con estos cuatro procesalistas, y bueno, y gente totalmente capacitada que está dentro de la órbita del Ministerio de Justicia. Entonces es una simbiosis importante que se da.
Doctor, lo aprovecho porque siempre es muy interesante dialogar con usted respecto a, bueno, a varios temas, no solo este que obviamente se va a consagrar mañana y que bueno, que como le contábamos recién, bueno, le estamos tratando de dar difusión y seguir esto muy atentamente, pero me parece que es muy interesante que Rosario se hace de esto. Ahora digo, teniendo en cuenta la situación de la justicia actual, las críticas que hizo el presidente Mauricio Macri el lunes pasado cuando habló ahí en el CCK, ¿usted por lo menos cree que está un poco en la mira la justicia, sobre todo la justicia federal, jueces que no actuaron durante un determinado momento y ahora están actuando con mayor celeridad? Podemos, si quiere, hablar también a lo mejor más de temas ligados a la justicia provincial, en muchas causas, por ejemplo, penales, donde la sociedad reclama justicia y no hay avances. Me toca, por ejemplo, entrevistar de vez en cuando a Enrique Bertini y me dice que no hay avances prácticamente en el asesinato de su hijo. Digo, como eso puedo hablar de otras cosas más. Por ejemplo, el tema de la ley de descanso dominical, donde hablamos con un montón de actores y también me dice, che, ¿hasta cuánto tiempo la Corte va a esperar para sancionar esto? Ahora llaman a un conjuez. Puedo hablar de infinitas causas ligadas a la justicia, no solo de lo penal, sino desde otra índole, y hay como una crítica de la gente a la justicia. ¿Ustedes qué mirada tiene? Digo usted, porque usted es un tipo que bueno, que se muestra, que habla con los medios, no está en su estrado allí, no atiende a nadie. Digo, ve la realidad. ¿Qué lectura hace?
Y bueno, la verdad que, eso, como usted dijo, son infinitos temas, no podemos darle infinita respuesta, uh-huh. Pero usted marcó dos grandes trazos. Una cosa es lo que pasa en la justicia federal, uh-huh. Que es histórico y que es, yo diría que es endémico, y que obviamente es la más cuestionada. Y yo lo digo públicamente, que desde hace muchísimos años todo lo que pasa en la justicia federal sirvió para que a todos los jueces del país nos pongan el mismo mote. Uh-huh. Entonces, son realidades totalmente distintas, y yo comparto con usted, como ciudadano no puede ser que en este país nunca pueda investigarse a funcionarios que se reputen corruptos o de mal funcionamiento mientras estén en su cargo, porque obviamente la Constitución tiene todos los elementos para hacerlo, para hacer juicio político, para hacer desafuero, uh-huh. y esperar siempre a que este gobierno, que el gobierno de turno se vaya para ahí, uh-huh. Activar las investigaciones que ya estaban antes. Usted me dice, okay, bueno, empezaron nuevas denuncias, perfecto, pero si son investigaciones que estaban en un gobierno, estaban en otro, realmente no hay ninguna explicación racional y lógica para justificar por qué antes no y por qué antes sí. Entonces, eso habla muy mal del Poder Judicial, que lo tenga a su cargo. Y después, bueno, tenemos toda la problemática que la que usted planteaba, es de homicidios y cuestiones, y que a veces...
Sí, yo puse dos ejemplos, pero
pero a veces no depende del Poder Judicial, porque obviamente que el Poder Judicial está para analizar y para resolver y justamente las investigaciones tienen que estar para buscar al culpable, y ahí es donde se produce a veces la gran diferencia, que a veces no todas las investigaciones son exitosas, no porque no se quiera ni porque no haya elementos, sino porque realmente no se puede encontrar al culpable. Cuando la policía o el fiscal quiere encontrar el culpable, pues entonces ahí viene la actuación nuestra, que a veces los elementos que tenemos nosotros no son los idóneos como para validar esa investigación. Y este es el juego, pienso, de la democracia, donde el poder público tiene que investigar y donde el poder judicial tiene que resolver si esas investigaciones obviamente están respaldadas para un juicio, y cuando llega el juicio, si ese juicio realmente hubo prueba para condenar. Y el problema es, nosotros hablamos de los jueces, de todo, yo en general puedo hablar, el problema es cuando se instalan absoluciones o condenas en la opinión pública, que obviamente las instala el periodismo, intencionado o no, eso no lo voy a poner, y cuando está instalado que una persona es inocente o cuando está instalado que una persona es culpable, después cuando el Poder Judicial dice lo contrario, no hay Cristo que pueda convencer a esa gente que creyó la opinión instalada. Pero bueno, eso es un debate que nos debemos en la República, sobre las cuestiones de los roles, sobre cuestiones de justamente de, y no olvido otra cosa, y después están los representantes, los actores, los defensores, los fiscales, que instalan en defensores en sus clientes, los fiscales en las víctimas, los querellantes, que van a obtener una condena, pero lo instalan, cosa que a la persona que confía en ellos no tiene ninguna duda, y después cuando no tienen ese resultado está la reacción de la familia, está, y decir, yo creo que también está, nadie dice, a ver, si acá no hubo prueba, ¿quién a usted le instaló que iba a poder tener una condena? O si acá había prueba para obtener una absolución, si ¿quién instaló a usted la opinión de que iba a condenar? Entonces es muy complejo.
También es cierto que la biblioteca muchas veces está dividida, ¿no? Porque a veces escuchamos jueces que dicen, mira, yo fallo a través de esto, pero en realidad, bueno, después se cumple todo lo contrario. Por ejemplo, con las libertades, cuando se da una libertad condicional y después el delincuente vuelve a delinquir, justamente, y allí se pone en tela de juicio también el garantismo, el no garantismo. Digo, ¿eso el juez lo ve, digamos, entiende el contexto la sociedad?
Lógico. El juez lo primero que es un ciudadano común. Que ¿por qué? Porque no es un tipo que vive en el tribunal aislado, es un tipo que vive con su familia, con sus amigos, en barrio cerrado, barrio abierto, en todo lado, va al supermercado, va al almacén, escucha todo, y justamente, y él también se involucra con esos casos cuando no le tocan. O sea, nosotros como jueces, si no tenemos contacto con la realidad, obviamente no podemos ser jueces, seríamos una especie de robot. Pese a todo esto, uno sabe que hay cosas que son opinables. ¿Cómo usted va al médico y dice, bueno, doctor, usted tiene que operarse? Y viene otro y le dice, no te operes. ¿Y qué pasa? ¿Y se murió porque no operaron o se murió en la operación? Y pasa, pero en toda la vida. Usted, como periodista, va a opinar una cosa de un gobierno, de un juez, y va a tener otro periodista que va a opinar lo contrario. Hablamos de opiniones sanas, ¿no es cierto? Y como va a pasar en innumerables casos, y hablamos de cosas importantes, como es la vida de una persona, como es la situación procesal de una persona. Eso está dentro de lo que es la sociedad, dentro de lo que es el discurrir de todo ser humano.
Doctor, gracias por este ratito con Radio Nacional Rosario, ha sido muy amable, siempre es bueno repasar
Yo quería para terminar, quería recalcar que este evento está abierto a todo el mundo, sobre todo a los abogados fundamentalmente, pero cualquier persona, y le vamos a entregar porque lo proveyó el Ministerio de Justicia de la Nación, un ejemplar a cada uno en forma gratuita donde constan las bases para la reforma.
Perfecto, bárbaro. Doctor, gracias, bueno. Nuevamente le agradecemos este ratito con Radio Nacional, y bueno, esperemos que sea todo un éxito esto, y que bueno, Rosario no sea solo sede para este tipo de eventos, sino también para otros ligados a la discusión del Poder Judicial, que siempre es bueno, ¿no?
Esperamos.
Tener a la ciudad de Rosario.
Bueno, yo le agradezco a usted, a Javier, a Raúl, por el espacio.
Por favor.
La posibilidad de comunicarnos con la gente.
Por favor, doctor, un abrazo muy gentil como siempre. Adiós. El doctor Carlos.